Este espacio que nos han dado, porque además ha servido mucho de reflexión, ¿no? Y en este verano que uno por ahí no tiene la cabeza puesta tanto en el trabajo, ha venido muy bien para refrescar y para ahondar en lo que hacemos diariamente.
Y bueno, y el tema de hoy tiene que ver con la música como don, ¿no? Y la pregunta que te hacemos es si recordás alguna ocasión especial en donde la música te llegó al alma. Bueno, viendo un poquito acerca de lo que significa la música como don, escuchaba a Andrea Bocelli, que ella, bueno, que él decía que la música es un don de Dios, ¿no? Él lo siente así, y justamente al hablar sobre su talento musical, esto era lo que comentaba, ¿no? Que la música es un don de Dios, la música, la voz, como todos los talentos de este mundo, decía Bocelli, es un don de Dios, no hay duda sobre eso.
Creo que el apóstol Santiago también decía lo mismo, que la música era un don de Dios.
Ah, sí, así también. Y estamos en contacto con alguien que tiene un don muy grande, que es venezolano. Quiero que lo presentes vos, María José, porque ha sido tu mentor. También el de Oriana, el programa pasado también Oriana ha reconocido toda esta trayectoria y esta persona hermosa que es. ¿Quién?
Es el maestro Gregory Carreño. ¿Él ya me está escuchando?
Él ya te está escuchando.
¿Cómo le va, maestro?
Oh, caramba, ¿cómo está? Qué placer, qué inmenso escuchar esa voz, esa presentación. Yo estoy muy agradecido y muy muy honrado de que me hayan invitado a participar en este programa de Radio María, ¿no? Que es un programa que están haciendo, me comentaste algo, ¿no? Pues le decía que estoy muy encantado y bueno, de participar y que bueno, que lo que uno pueda aportar y hablar y conversar desde acá, desde Venezuela, que se hace corto la distancia por este medio de comunicación, estoy muy agradecido realmente. Y un saludo para esa tierra argentina que quiero y llevo en mi corazón y amo tanto, como todo latinoamericano que soy.
Qué lindo, maestro Gregory, la verdad que es un placer, es un privilegio poder tenerte aquí en la radio, en esta radio de María, así que, y agradecerte, bueno, por todo este testimonio de vida que estás dando, ¿no?, a través de este sistema de orquestas allí en Venezuela.
Sí, pues claro, estaban conversando ustedes ahorita, que me escuchaba, que el programa de hoy se lo van a tratar en el marco del don, ¿no?
Uh-huh. Exacto, entonces, maestro.
Hay algo que me aprendí en la vida, de tantas cosas que uno escucha de lo que es la música. Y les voy a comentar lo que sé. Creo que se los dije a ustedes cuando vinieron acá a Venezuela. Y dice así: la música, un don maravilloso que acompaña e ilumina nuestras vidas. Es una continua presencia a la que el hombre no puede renunciar. Imagínense.
Sí, porque también cuando pensábamos en este programa, maestro, ¿no?, y de acerca de qué significaba el don de la música, tratábamos de imaginarnos, o yo trataba de imaginarme, qué sería la vida sin la música, ¿no?
Sí. No, la vida sin la música no tiene sentido, porque no podemos imaginar la vida sin música, realmente. Porque hemos vivido con ella y el universo, todo se mueve a través de los sonidos. O sea, más bien no digamos la música específica, ¿no?, sino el sonido. Y el sonido está, pues, ya contenido. Ya lo que nosotros decimos, ya que lo plasmamos en papel con figura, que podemos leer lo que decimos en la música, pero más que todo es el mundo del sonido. El mundo del sonido es lo que realmente mueve la fibra, mueve todo. Porque yo te escucho a una voz cualquiera y la identifico inmediatamente. Pero ¿por qué la identifico? Porque hay un sonido específico que tiene cada individuo y cada voz, es el timbre. Y uno lo reconoce inmediatamente. Entonces, realmente, la vida sin el sonido no tiene sentido. Porque uno habla con sonido, uno habla con intervalos.
Seguro, maestro. Y le hago una pregunta para usted, porque siempre decimos, ¿no?, que la música es un lenguaje tan especial que siempre llega como directo al alma, ¿no? Como que no tiene mucha explicación cómo es que la música puede impactar en nuestros estados de ánimo o en nuestra vida. Para usted, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es ese poder? ¿Qué es lo que hace que algo, alguna, la música, y no toda, me imagino, yo por lo menos lo siento así, o algunas músicas nos hagan, nos conmuevan y nos llenen el alma como sabemos nosotros que la música lo hace?
Sí, totalmente, porque es lo que estamos hablando, pues. Es que el sonido de la música, pues, es una fuerza superior y es emanada de esa gran energía superior que todos y todos y cada uno tenemos unas creencias, uno le dice con diferentes nombres, pero realmente de allí proviene. Por eso es que el sonido y la música tocan no solamente nuestra alma, nuestro corazón, nuestro estado de ánimo, lo cambia. Todo depende de la forma o la calidad de música que uno escuche, y le puede cambiar el alma, le puede cambiar el estado de ánimo. Si una música es muy estridente, uno se altera. Si es muy tranquila, uno pues se tranquiliza también. O sea, el sonido y la música mueven realmente el estado de ánimo y toca realmente lo que es la conformación humana del individuo.
Qué bonito, maestro Gregory. Quería preguntarte, bueno, muchas cosas. Una es que tiene que ver con esto del don de la música y el talento musical, el poder de la música en tu vida. Eso es. ¿Cuándo te encontraste con ese talento, con ese don, con eso recibido que te llevó a dedicar tu vida a la música?
Sí, quizás por mi familia. O sea, yo provengo de una familia musical importante aquí en Venezuela, que son los Carreño, pues, y que es un apellido pues musical. Pero independientemente de mí, yo te puedo decir que desde pequeño crecí entre música y músicos y cantadas y parrandas, como llama uno, dentro de la casa de uno. Pero particularmente yo recuerdo en una oportunidad y es algo que sí recuerdo muy particular. Ahí el instrumento típico popular venezolano es el cuatro, ¿no? Y yo recuerdo cuando uno tiene poca edad, no tiene como ese uso de razón de recordar unas cosas, ¿no? Pero sí recuerdo que a los 5 años, y aún empieza a recordar todo, ya yo tocaba el instrumento típico y cantaba canciones que me enseñaba mi padre, mi madre, mi abuela allí, y eso es un recuerdo que yo tengo muy importante de lo que fui tocado y que fui desarrollando el talento musical, que a lo mejor de familia, por genes los tengo, pero que lo fui desarrollando porque también me lo instruyeron, porque uno no hace nada con tener un talento y no lo cultiva y no lo alimenta de conocimiento, ¿eh? Yo particularmente he crecido y he estado absolutamente toda mi vida hasta el día de hoy dentro del mundo del sonido, del mundo de la música, del mundo de las bellas artes, y eso ha enriquecido mi vida y me ha dado una fortaleza grande para vencer cualquier vicisitud. Realmente he tenido muchas carencias, pero a su vez esas carencias me han dado muchas fortalezas y acompañado siempre al lado de la música, de cualquier música, popular, típica, académica, sinfónica, coral, como todo tipo de música, y siempre he estado inmerso dentro de eso.
Es clave esto, ¿no? María José, Oriana se ha sumado, Oriana Silva, flautista, la conoces, Gregory, ¿no?
claro, por supuesto, esa es una... Yo siempre le digo a ella, esa es mi hija menor, esa es mi chiquitica, porque ella es mi alumna y de acá, venezolana, una combatiente tremenda, una luchadora, una guerrera, que la conozco de hace mucho tiempo, pues. Y ella sabe que tiene un lugar muy especial dentro de mi corazón y dentro de mi alma, como todos mis alumnos. Así como también como tengo en mi corazón, en mi conciencia y en mi alma a María José. Yo soy Patiño, mi líder de allá de Argentina.
Qué bonito. Bueno, bienvenida, Oriana. Te damos la bienvenida. Te sumás a la mesa, esta hermosa mesa de diálogo, Nosotros tenemos acá un matecito amargo para compartirte, Gregory.
Qué rico. Yo lo comparto con un cafecito dulce.
Bueno, buenísimo, dale, hacemos intercambio. Ahí te saluda Oriana.
Bueno, buenas tardes a todos, maestro, como siempre. Bueno, muy orgullosa de ustedes, de todos sus éxitos, siempre se lo digo. Muy orgullosa de ese reconocimiento que le dieron en Brasil también y las palabras tan lindas que le dijo el encargado del evento. Siempre mis lágrimas a flor de piel por todo lo que significa usted como inspiración, no solamente como maestro, sino el ver que si usted puede, todos podemos. Y ese es como que, ese es mi arremeta en feroz, maestro. Si el maestro Gregory puede, todos podemos. Entonces, bueno, le saludo, le envío un gran beso desde Argentina.
Igualmente para mí, es encantador escuchar las palabras y la voz, que uno, lo que decía hace rato, uno identifica inmediatamente, claro, la voz y de una vez le asoma el rostro a uno en la mente de todo. Y sí, la verdad que sí, esa es mi chiquitica y qué maravilla que podamos conversar y arremeter feroz.
Arremeter feroz, eso que nos ha quedado acá, maestro Gregory, a todos nosotros como enseñanza, arremetan feroz, como dice el maestro Gregory. Luciana es una oyente de Radio María aquí en la Argentina, de Mar del Plata. No sé si conoces este lugar tan lindo de la costa argentina, y dice, qué lindo lo que están compartiendo de la música, me siento tan reflejada con este hermano, refiriéndose a vos, Gregory. Qué bellísimo, realmente en todo sentido lo que comparte desde los primeros comienzos a lo profundo que la música saca los males y alimenta los ánimos, es muy, muy bello. Bueno, este es uno de los mensajes, maestro Gregory, María José y Oriana, que recién te sumás a la mesa. Sí, les propongo que vayamos a nuestra primera pausita musical y cuando regresemos seguimos charlando con el maestro Gregory.
Perfecto.
Gracias.
Pensaba que algo podría pasar, las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer, te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor, que sigo dispuesto a amarte sin fin. Pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Si quieres tú, una luz bella te iluminará, síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no, todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que des en ti. Es un viaje eterno, yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres tú, si quieres tú, si quieres. Eres tú. Te lejos de Edén. Estás aquí, te respiro una y otra vez. Desde allí donde estás.
Ven a mí, están cantando Andrea Bocelli y su hijo, Mateo Bocelli. Bueno, estamos dialogando en este ciclo de los viernes, la música y el canto, junto a María José Patiño, Oriana Silva, y también con un invitado súper especial, un privilegio, tener al maestro Gregory Carreño, director de orquesta. Bueno, ¿cuántas cosas podemos decir del maestro Gregory? Gregory, ¿te gusta Andrea Bocelli? A mí me encanta, por eso.
Claro, por supuesto, me encanta. Primero que es un referente en todos aspectos, en la parte vocal y en lo que no hay límites, en lo que no hay límites. Tiene una condición, pero eso no lo limita a ser de su vida lo que es él, de su vida, de lo que es su alma, que es el canto. Aparte que lo hace muy bien, pues imagínense la voz del canto.
Cómo llega,
y,
¿no?
Ahorita escuchando eso en intermedio musical, ¿no? Que me pusieron allí, me vino a mi mente compartiendo con el mate amargo con ustedes allá,
sí,
y con mi cafecito dulce desde acá.
Sí.
Se me vino a mi mente una oportunidad que yo me aprendí acá, porque me gusta mucho el folclore argentino, una pequeña zamba, ¿no? Tucumana. Y cuando estuve en Tucumán, hace muchos años,
sí,
pues cuando canté la zamba y se me pareció tanto, y si me permite se la puedo cantar un poquitico nada más.
Buenísimo, adelante.
A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca vieran camino. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán camino. Como ese brillo del campo que solitario cantaba, tan solo el monte y el río sentido en mis venas quizás quisieran. Tan solo el monte y el río, se va mi zamba palomita. ¡Qué belleza!
¡Qué belleza! ¡Un aplauso, por favor! Ahí está el aplausito.
¡Ay, qué belleza!
Pero qué belleza que nos traigas parte de nuestro folclore argentino aquí a esta charla, el maestro Carreño.
Me encanta.
Hermoso.
Me encanta. Sí.
Tenemos...
La vivencia hay que decirla y hay que contarla, porque uno no hace nada con quedarse por dentro algo que uno desea. Que salga por dentro, que salga de adentro y hablarlo y contar las penas, pues. Contar las penas y contar las vivencias son muy importantes.
Estamos preguntándole a nuestra audiencia, hermano Gregory, que acerca de esto, ¿no? Si recuerdan alguna ocasión especial en donde la música les llegó al alma. Esa es la pregunta. 3512-00040, nos pueden enviar un mensajito de texto por ahí o un WhatsApp 3518-171-593. María José, tenías una linda pregunta para hacerle al maestro Gregory.
Sí, maestro, y creo que la consigna para cerrar, a lo mejor el programa la deberíamos cerrar preguntándole al maestro, ¿no? Pero volviendo al tema de los dones. Hemos estado hablando mucho, maestro, de este proyecto que nosotros realizamos en Córdoba, que está inspirado obviamente en el sistema de Venezuela, y hemos ido cada viernes desarrollando una idea específica de lo que nosotros creemos que el proyecto impacta en el niño, ¿no? Pero queríamos preguntarle a usted, ¿qué dones tenía para usted el maestro Abreu al llevar adelante este proyecto? ¿Qué era lo que tenía el maestro? Yo no pude conocerlo personalmente, lo pude conocer usted, que me parece que es un pedacito de él. Y estar en su presencia un mes, creo que me dio como una asomadita, ¿no?, por la ventana de lo que muchos de ustedes deben haber sentido en presencia del maestro Abreu. Entonces, en sus palabras, para usted, ¿cuáles eran esos dones que hizo que él fuera quien fue y que haya hecho todo lo que hizo?
Para mí el principal don del maestro era su magia presencial. O sea, era porque él ganó en nosotros los fundadores, que estuvimos con él mucho tiempo, escuchando sus parlamentos, escuchando sus charlas. Cada ensayo era un aprendizaje, una charla, él nos decía en cada ensayo lo que era el proyecto, lo que él tenía en mente, lo que él tenía en su alma. Pero el don principal del maestro que capturó a todos nosotros, nos enganchó, como se dice, pues, con este proyecto que él tenía, él sí lo sabía, él vio todo este proyecto mundial. Nosotros no, nosotros un poco jóvenes e imperfectos, el perfecto era él. ¿Sabe cuál es el principal don del maestro? Aparte de su magia, decirnos la verdad. Él jamás nos engañó. Él lo que nos decía no lo cumplía. Y por lo tanto nos enseñó a que lo que digamos nosotros sea la verdad. Porque un niño que es desde pequeño enseñado con la mentira, pues crece dentro de la mentira y se confunde. Entre medias verdades, que fue la luz acá, entre medias verdades y medias mentiras, no puede hacerse un niño. Entonces, su principal don para mí es decirnos la verdad de nuestros pensamientos y convencido que lo que digamos y hagamos sea la realidad.
Y también esa magia, ¿no, maestro? Que esa es
¿cómo?
Y la magia que usted habló que antes que tenía el maestro, porque muchas, o sea, uno cuando trata, ¿no?, cuando está al frente de estos proyectos y está liderándolos, hay cuestiones que creo que son innatas y que deben haber sido innatas en el maestro Abreu, que son difíciles de aprender, ¿no? Ese nivel de convicción, ese nivel de parlamento, como decía usted, que era todo un aprendizaje, toda una enseñanza, lo que generó, porque el movimiento que generó no es usual, o que no hay muchas personas en el mundo que hayan podido hacer y lograr lo que logró.
Sí, bueno, porque él también estaba convencido. Hay unas palabras muy importante enseñanza de todos los parlamentos del maestro. Él nos dejó una enseñanza y es como un decálogo, pues eso es, hay que leerlo, verlo, sus videos cada instante, porque ahí hay profundidades infinitas. Pero fíjese que hay uno de sus videos, de su programa, él dice lo siguiente: yo me encontré y cité a muchos muchachos, yo tenía había conseguido 50 tiles y esperaba a 100 muchachos. Pero resulta que aquí me encontré con 11 o con 10. Y él dijo, aquí cierro el proyecto o lo multiplico por miles. Entonces, fíjese esos dos parámetros que él se pone, ¿no? O lo cierro o lo multiplico por miles. Estoy seguro, bueno, hoy todos formamos parte de esos miles, porque ya somos muchos. Quizás en Venezuela somos un millón, pero no, somos más, porque tú también eres sistema, María José, Oriana, todo. La conductora del programa,
Gabriela.
María. Ajá. Yo creo que ella también está tocada por el sistema. Entonces, eso es realmente el convencido con su parlamento, lo multiplicó por miles. Y hasta hoy día ha sido así. Sí. Por eso yo digo que es una magia su presencia, su impacto, su aura, su energía, su el nunca decir no. Él nunca tuvo una palabra negativa para nada. Nosotros salíamos de los conciertos, por ejemplo, un concierto que dábamos, ah, perfecto. Y uno como músico siempre dice a veces, no salió tan bien. Y él nos decía, bravo muchachos, bravísimo, excelente, excelente. Eso nos daba ese ánimo y nos contagiaba de esa magia embrujadora con un manto que él solo tenía de estrellas para decir lo que decía de una manera tranquila, diáfana, así, sin complicarse en el verbo. Nos decía las cosas como son y bueno, yo creo que ese es uno de los roles más importantes del maestro y que nosotros vamos a seguir.
Maestro Gregory, Oriana seguramente tiene alguna preguntita para hacerte. Le paso, ¿cómo se dice? La posta.
Ok, maestro. Bueno, mire, usted siempre nos enseñó desde un salón de clases que fue nuestra orquesta, que fue la orquesta, las distintas orquestas que visitamos en Montalbán, en Los Teques, ese núcleo que usted tiene la bondad de dirigir día a día con todo un equipo maravilloso. Yo le quería preguntar acerca, maestro, de ese don que usted siempre nos dijo que el sistema es un apostolado, ¿no? Que nosotros debíamos ser unos discípulos que llegáramos este mensaje. ¿Qué ha significado para usted verdaderamente poder entregar su vida al sistema y ser un servidor? O sea, ya no es Gregory, sino que soy un instrumento de Dios y para llevar esta enseñanza a miles de niños. ¿Qué ha significado para usted ser eso, un discípulo, un apóstol?
Lo dijiste tú muy, muy, muy bien claro. O sea, me considero realmente como un escogido dentro de esa magia que el maestro tenía en su proyecto. Y realmente sí, soy un apóstol de un pensamiento. Soy un seguidor de una filosofía. Yo soy un discípulo de una filosofía del maestro Abreu. ¿Y qué significa? Un gran compromiso, porque si el maestro en vida pues lo mantuvo tanto y luchó tanto y tocó tanto para que se mantuviese, ahora más que nunca pues tenemos un compromiso sobre nuestros hombros de seguir manteniéndolo en la vida y por lo tanto este apostolado que yo llevo, que es una entrega. Tú me conoces, Oriana, como soy yo, como maestro, como profesor. Yo solamente... ¿Aló?
Sí, te escuchamos bien, Gregory.
Yo solamente llevo mi enseñanza de lo aprendido, de tanto error cometido por mí, por supuesto, para poder saltar esos pequeños errores para borrarlos y que se continúe en la vida, obstáculos pues, y yo sé que seguiremos teniendo obstáculos, pero lo vamos a ir venciendo, o sea, porque yo sé que eso es lo que significa para mí. Tengo un gran compromiso, tengo todo lo que soy de huesos, de carne, de corazón, de sangre, lo tengo entregado.
Qué bonito, estamos dialogando con el maestro Gregory Carreño desde Venezuela, esta familia de músicos allí en Venezuela. Maestro Gregory, hay un mensajito de un oyente, Víctor de Jujuy, que dice, bueno, le encantó la zamba que cantaste, dice, qué zamba más sentida. El maestro nos habló de Venezuela, hizo imaginar la profunda añoranza de la libertad de su pueblo, nos hizo sentir venezolanos. Gracias, maestro, dice Víctor de Jujuy. Y Néstor Alejandro, desde Mar del Plata, dice por aquí, bueno, hermosa la charla con esta hermosa gente. Yo amo tocar el piano, me deleita y me eleva. Quería preguntarle al maestro Gregory si aunque uno esté cansado y no tenga muchas ganas, debe practicar igual. ¿Pudiste escuchar, maestro Gregory? ahí está. Pareciera que está, pero parece que se cortó. Bueno,
aprovechamos. Estaba la presencia, Laura estaba.
Estaba la presencia. María José, bueno, qué bueno de poder tener acá, ¿no?, a Gregory Carreño. Realmente es un lujo, una alegría, y bueno, gracias a ustedes que han hecho posible este contacto.
Sí, son los liderazgos, ¿no? O sea, nos vamos un poquito del tema del don, pero es un don realmente, el don del liderazgo.
Ese también, ¿no?
Lo podemos incluir en nuestro programa, que es muy difícil de lograr. Creo que hay una gran parte de estudio para lograr ser un líder nato. El líder nato, no sé, ahora lo pongo en duda. Creo que puede ser un don, pero que es aprendido, no es que uno nace, igual que creo que uno no nace con el talento para la música, sino que es una cosa que se puede aprender. Y cuando hablábamos del don de la música en sí, ¿no?, cómo impacta en el alma, ¿cuántas veces hay música o interpretaciones de música que no nos llegan al alma? Es porque como que le falta, claro, algo, ¿no? Y bueno, eso también con los líderes.
Esa magia, ¿no?
Porque hay líderes que tienen magia y quienes no. Y bueno, creo que la vida y los que estamos en este tipo de proyectos, y por lo menos hablo por mí misma, es una búsqueda y una lucha permanente, continua y eterna de encontrar, y muchas veces hasta cuestionarse si es que uno la tiene o no la va a tener nunca, ¿no? Pero por lo menos no dejar de buscar y tener ese don para impactar en la vida de tantos niños, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Gregory hablaba recién de trabajo, de no solamente, ¿no?, de recibir el don y chao, me quedo relajadito acá en mi don, ¿no?, sino que es un don recibido, pero también hay que trabajarlo porque si no queda ahí estancadito. Si les parece, nos vamos nuevamente a una pausita musical. Tengo algunos mensajitos para compartir después. 13:38 minutos. Seguimos acá en el ciclo de música, el ciclo musical de los viernes, con este tema, ¿no?, la música como don. Y la pregunta que te hacemos es, ¿recordás alguna ocasión especial en donde la música te llegó al alma? Allí están Graciela, Gabriel y Laura para recibir tu llamado al 0810-7BC7. Puedes enviarnos un audio a través de nuestro número de WhatsApp 3518-171-593 o un mensajito de texto 3512-000040.
Llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Un grillo feliz llena canto de azul y eres, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al ser. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al ser.
Como ese grillo del campo solitario cantaba,
así perdida en la noche también era un grillo vida y misa. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. He vuelto en un triste invierno.
mis penas pasarme bien. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme bien. La luna alumbraba el can del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba.
Zamba del Grillo es la canción que estamos escuchando, compuesta por Atahualpa Yupanqui en la versión de Los Chalchaleros.
Hola, buen día, Gaby, Oriana y María José y este otro señor hermano venezolano. Soy María Las Mercedes de Rawson Chubut, estoy con un poquito tomada la garganta con el tema del calentamiento global. Las temperaturas son de muy alta acá en la Patagonia, de golpe y de repente mucho frío, como en general está ocurriendo. Bueno, Oriana, yo me quedé colgada hace cuando recién empezaste a hablar por Radio María. Soy la señora que estoy detrás de un proyecto para música infantil que hable de mis nietos, y lamentablemente se corta la transmisión justo en los momentos en que más ricos. Sé que habías hablado algo de un mensaje que diste por el apoyo de lo que yo estaba hablando y me quedé, y no soy muy ducha con internet y todo eso, tengo que estar constantemente pidiendo que me ayuden hasta que yo me desbloquee, pero definitivamente desbloquearme de muchas cosas. Por eso me interesaría de nuevo que si me podías dejar un teléfono, porque me interesa mucho invitarte acá a la Patagonia, a Rawson específicamente, donde hay un grupo de padres y docentes y abuelos que queremos hacer algo por todos los niños, por los que están en mejores condiciones, otras no tan buenas y otros menos. Un beso grande, en el nombre de mi niño interno y de todos los niños internos y niños de todo el planeta. Gracias.
Gracias, María de las Mercedes, por este mensajito. Acá, bueno, contesten, ustedes tienen que contestar.
Sí, María de Mercedes, María José te habla. Podés escribirnos a orquestamediterraneacordoba@gmail.com y ahí Oriano o yo seguramente te vamos a contestar.
Bueno, decía que no era muy ducha con internet, María de las Mercedes. Le aviso por las dudas para que den, si pueden dar algún teléfono fijo. Bueno, después lo vemos al final del programa. Bueno, por aquí el mensajito que llega desde Mar del Plata. María Cecilia, dicen que Atahualpa Yupanqui dijo que la música es lo único que puede salvar al mundo. Qué bonito, un poco lo que decía recién el maestro Gregory Carreño, ¿no? Y de hecho él en su vida personal, no podemos comunicarnos con él, ya nos había adelantado que había, bueno, mala comunicación con Venezuela. Y debe ser por todo lo que está sucediendo en nuestro hermano país. Así que bueno, se ha cortado la comunicación y no nos podemos comunicar, pero él decía más o menos esto, ¿no? La música le salvó la vida. Comentábamos en el programa anterior acerca de la importancia que fue la música para su vida después de un accidente grande que tuvo, ¿no?
Sí, este accidente realmente creo que marcó su vida. Fue una etapa muy dura, fue una etapa de mucha frustración, pero donde siempre se vio esa luz al final del túnel, y esa luz era la música. Era la música, recibió varias visitas de sus amigos más cercanos, el señor Felipe Iscaray, un reconocido director de orquestas de Margarita, y el maestro Abreu, el cual le dijo: Gregory, tú tienes que levantarte de esa cama y tienes que volver a ser el gran músico que tú eres. Y esas palabras yo creo que marcaron la existencia del maestro. Y a partir de allí no hubo un segundo de duda. Bueno, para mí como alumna, yo creo que él me transmitió esa convicción de vivir el día a día. No afanarnos tanto por ver de aquí a 10 años, ¿no? Él en esa situación tan penosa que quedó en una cama, lo hizo día a día. Me dice que leía muchísimo esas lecturas. Bueno, lo enriquecieron enormemente. Leyó mucha poesía, muchos autores de estos que ayudaban pues a seguir adelante. Pero lo que más lo marcó fue ese mensaje del maestro Abreu. Y durante todo ese reposo que él estuvo, que fueron varios años de terapia, donde aprendió nuevamente a conocer su cuerpo, aprendió nuevamente a hacer funcionar todos esos instrumentos, como él los llama, sus dedos, sus pies, sus manos, que para él era una orquesta sinfónica. Él dice, yo era como una orquesta sinfónica humana, pero que no sonaba. Entonces lo empecé a hacer sonar poco a poco, con mucha paciencia, con mucha constancia, con el apoyo de su familia, de sus hijos, que también es un gran violinista, Alejandro Carreño, está ahorita, ha sido invitado por la Orquesta Filarmónica de Berlín a participar en sus filas. Y eso para nosotros es un gran orgullo, wow. Imagínense.
Sí.
Si él puede, nosotros podemos. Entonces, bueno, de verdad que el maestro ha sido un servidor y yo estoy completamente segura que él va a estar ahí hasta el final de sus días, hasta que Dios lo decida.
Impresionante, creo que heredó también la magia de la que hablaba él, ¿no?
Seguramente,
el maestro Abreu, María José. Bueno, hay otro mensaje, chicas, dice Silvia, qué hermoso programa, gracias. Mi recuerdo es de la infancia, porque preguntábamos esto, ¿no? Esta preguntita que nos traías, María José, si recordás alguna ocasión especial en donde la música te llegó al alma. Bueno, Silvia contesta la consigna. Mi recuerdo es de la infancia, en las reuniones familiares, mis primos estudiaban música y siempre cantaban, y recuerdo el rostro feliz de mi abuela escuchándolos. Un recuerdo que quedará en mi corazón. La música siempre estaba presente y marcó mi niñez. Mil bendiciones para todos. Alejandra, dice. Alejandra Silvia, debe ser. Bueno, Amelia dice, qué gracias equipo, qué lujoso este programa. Tengo 67 años y siempre me quedó la intriga. Se aprende de chico, me encanta el piano. ¿Se aprende de chico solamente? Esta es la pregunta que hace Amelia.
No, se aprende de chico, de grande, mediano, de todos los tamaños. Se aprende, es cuestión nada más que de ponerse, dedicarse, encontrar un maestro y dedicarle tiempo.
Bueno, Amelia es de Santa Teresita, este lugar tan hermoso de nuestra querida patria. Hola Gaby, dice por aquí, equipo, a mí me llegan al alma los conciertos para clavicordio de Bach y para... A ver, y para que se ponga contento Javier Cámara, algunas canciones también de los Beatles que le cantan a mamá María. Bueno, Carlos nos va contando eso también un poquito. Algunos mensajitos que van llegando y estamos hablando aquí junto a María José Patiño, coordinadora de la Orquesta Escuela Mediterránea Infantil y Juvenil de Córdoba, junto a la licenciada Oriana Silva, flautista, directora de orquesta y también asistente en esta coordinación de la orquesta de aquí de Córdoba, sobre la música como don. Y a ver, María José, contanos un poquito acerca del don, la música como don.
Y mira, antes de venir a este programa, uno muchas veces, ¿no? Las palabras las utiliza y no, a lo mejor muchas veces no entendiendo, no buscando cabalmente todos sus significados, ¿no? Y entonces, al venir al programa, ahí he aprendido que el don tiene varias acepciones. Una de ellas es un regalo. Creo que sí, un regalo, la música en sí misma. Es un regalo que los hombres pueden hacer a otros, regalos para el alma. También es una habilidad. En nuestro sistema, en nuestro proyecto, creemos que las habilidades no son innatas, sino que son aprendidas. Entonces, para esa señora que recién nos escribió, no hay edad. Y también es una facilidad que tienen las personas. Esa sería otra acepción que capaz que sería la más común, ¿no? De decir, uh-huh, tiene el don de poder hacer una cosa o de poder tocar un instrumento. Pero yo me quedo con la del regalo. Con la del regalo que la música puede significar para todos nosotros, para distintos momentos de nuestras vidas. Cuántas veces nos acompaña, ¿no? En los distintos momentos, los felices, cuando nos casamos, por ejemplo, cuán importante es esa elección de qué música nos identifica, nos va a acompañar en el hacer dormir un hijo, ¿no? Cuántas músicas y cuántas canciones identifican. Yo tengo experiencia con mis hijos que alguna canción de Marianne Walsh la escuchan ahora que son muy grandes, más de 20, y dicen, esa canción a mí me suena, ¿no? Y cómo habrá quedado ahí impregnado en sus almitas de bebés el habérselas cantado, ¿no? Para hacerlos dormir. Entonces, la verdad que yo siempre admiro a la gente que puede producir música y a quienes estamos en contacto con la música, tenemos la verdad que un privilegio tan inmenso de estar rodeado, y como siempre digo, creo que lo que hace que uno se sienta tan especial al estar rodeado de música es porque uno está rodeado de belleza. Entonces, quien la puede generar y quien la puede disfrutar y quien la puede interpretar y quien la puede sentir desde el rubro que sea, ¿no? Desde la academia hasta lo popular, tiene un don especial.
Qué hermosas palabras, realmente, ¿no? Como, bueno, tus palabras fueron como música para el alma, María José, hermoso, me ha llegado muchísimo. Es así, ¿no? La música en los momentos difíciles, en los momentos también de alegría. Uno siempre tiene como una canción o un, como esta señora, ¿no? Que esta oyente hermana que nos dejaba su mensaje, asocia una canción con algún momento especial, como puede ser el casamiento, como puede ser con la llegada de un hijo, y también en los momentos difíciles. Sí, ¿cuántas sí. veces una canción puede levantarte y ponerte nuevamente en camino, ¿no?
Allá iba, Gaby. Precisamente también el don tiene que ver. Por ejemplo, María José me parece una persona súper carismática, que los chicos lo adquieren, la aman, la adoran. Yo soy más seria, más técnica. Pero juntas hacemos como un don, ¿sabes? 50 y 50, entonces hacemos como un 100%. Y qué es bueno. Algo bien bonito también, que no solamente uno tiene que ser músico para poder experimentar eso. Pero también hablando como músico, a raíz de todos los años de experiencia, me he dado cuenta que es un poder muy, muy grande. Porque tú estás tocando y puedes hacer llorar al otro. Porque recuerda, va ese momento de la niñez. Pero también lo puedes hacer reír. De repente, si está triste, entonces la música reconforta de una manera. Pero también lo puedes hacer bailar. O sea, puedes causar un sinfín de emociones, una paleta de emociones. Y ese don hay que cuidarlo. Tú tienes que saber también cómo vas a hacerlo, ¿no? Con mucho respeto, con mucho amor. Y la señora que decía que ya tenía 60 y pico de años, bueno, una maestra alguna vez me dijo, yo quería estudiar piano, pero una maestra me dijo, Oriana, tú estás muy vieja, y yo tenía como 10 años, algo así, estás muy, muy vieja, y yo me puse triste, y la otra directora de la escuela me dijo, pero no, eso no es así, tú puedes tocar el piano, ¿quién dice que tú no puedes tocar el piano cuando tengas 80 años, o dar un concierto cuando tengas 80 años? Y eso a mí me cambió la visión total. Así que si usted quiere, busque a la maestra y empiece.